administrar para el Señor hasta que Él venga. Primer trimestre 2023. Tome su Biblia, tome su lección y acompáñenos a estudiar este estudio fascinante de la lección de Escuela Sabática.
Una cordial bienvenida una vez más, hermosa familia, a este su programa de Fe y Esperanza, trayendo para usted la lección de Escuela Sabática. Hoy tenemos la lección número 4, ya avanzando en este primer trimestre del 2023. Dios les bendiga abundantemente, esperamos que el Señor esté con cada uno de ustedes, ese es nuestro deseo, y seguimos de nuevo orando por cada uno de ustedes que han enviado sus peticiones de oración a través de YouTube. Ahí en sus mensajitos nos pueden dejar su pedido de oración, lo estamos mirando constantemente, y por supuesto también a través de Facebook, a través de WhatsApp, que es donde más recibimos los mensajes, por cierto, y también a través de Telegram, y por supuesto nuestro correo electrónico. Muchas gracias porque nos están ahí sintonizando a través de la radio Fe y Esperanza, y también porque mandan sus mensajitos y están en comunicación con nosotros. Dios les bendiga abundantemente. Es nuestro deseo de oración hacer crecer nuestra familia en la fe en todo el mundo, por cierto. Así es que gracias de nuevo, y recuerde, seguimos orando por usted. Si usted es parte de nuestra familia, de nuestro radio escuchas, de las personas que ven la lección con nosotros y estudian la lección con nosotros a través de YouTube, si usted ve la lección a través de la televisión, escucha la televisión también, perdón, la lección también a través de la radio, muchas gracias porque nos acompaña semana a semana. Gracias a las personas que han encontrado gracia en nosotros y que están constantemente transmitiendo la lección de Escuela Sabática, como La Verdad Presente, diferentes estaciones de radio en México, en Nicaragua. Y ahí paro con la pronunciación de cada uno de ellos, porque yo sé que me va a faltar alguien y luego se van a molestar. Mejor ahí le paramos, ¿no? Pero Dios les bendiga abundantemente, muchas gracias. Mencioné La Verdad Presente porque ahora estuvimos ahí hace poquito, recuerda, ahí con el hermano Milton Martínez. Bueno, gloria a Dios por ello, que Él está ahí siempre trabajando al pie del cañón. Hermosa familia, gracias por ser parte de nosotros. Entramos a la lección número 4, ¿le parece? El título para esta lección es Las ofrendas para Jesús. Vamos a mirar ahora sobre las ofrendas para Cristo. Y esta lección es para el 28 de enero. Entonces, vamos a mirar. Hermosa familia, quiero comentarles algo antes de que sigamos. Pido sus oraciones por un servidor. Vamos a estar trabajando por allá en Washington con el pastor Enoch Márquez, ahí junto a la frontera con Oregon y Washington, ahí en Portland, pero por el lado de Washington, en tres iglesias con el pastor Enoch Márquez. Lo estará ayudando ahí por 3 meses como obrero bíblico, y vamos a tratar, obviamente, de mantenernos desinformados. Se me está ocurriendo la idea. A ver, ¿qué le parece? Y dígame usted, recuerde que le hacemos caso, le hicimos caso la primera lección que usted puso y que no le gustaba el nuevo formato, le hicimos caso. Ahora les propongo esta nueva idea. ¿Qué les parece si estamos constantemente informándoles de cómo va el trabajo allí en Washington, lo que vamos a estar haciendo? Vamos a estar trabajando constantemente, mis hermanos, y va a ser un arduo trabajo fuerte por 3 meses. Vamos a predicar, todos los días, el sábado en la mañana. Predicaremos el sermón regular. En la tarde tenemos preguntas y respuestas sobre el santuario, sobre doctrina, sobre profecías, todo eso. Entonces, yo le invito, por favor, y le suplico que me ayude a orar por ese proyecto, ¿sí? Ya está todo autorizado, ya están todos los planes hechos. Ahora, salgo para México de emergencia, nada grave con un servidor, pero ayudando a una familia que sí tiene una emergencia, que también les pido que oren por esa familia, por favor. Por respeto, yo no doy el nombre, solamente oren por ellos, por favor, por esta familia que tiene esa emergencia, por la cual yo tengo que viajar ahora para allá para llevar un equipo de equipo médico. Entonces, Dios mediante, mis hermanos, ya cuando salga esta lección el 21 de enero, estaremos allá ya en México. Pero regresamos, nos preparamos ahora para salir hacia Washington. Y me gustaría, le repito otra vez, si está bien con usted y le parece buena la idea, que vayamos informando para ir orando uno por los otros. ¿Le parece? ¿Cómo vamos avanzando? La idea es ayudar a estas iglesias a crecer espiritualmente, a crecer en número también, obviamente. Entonces, ese va a ser el trabajo de un servidor. Les pido de nuevo, oren por un servidor, ¿sí? Vamos a entrar de nuevo a la lección, pues. Ahí me dice usted si le parece buena idea que estemos constantemente, si no diariamente, cada tercer día, cada tres días, dar un reporte de cómo vamos funcionando, cómo estamos trabajando y qué es lo que estamos haciendo. Desde el viaje, de hecho, desde aquí, desde Phoenix, Arizona, hasta allá. Vamos a irnos en nuestro auto, obviamente. Llevaremos Biblias, llevaremos Caminos a Cristo, estudios bíblicos, mucho material para trabajar allá con ellos. Así es que les pido, oren por favor, sí, por un servidor. El texto para memorizar en esta ocasión de la lección número 4 es Salmos 116, 12 al 14. Y vamos a darle lectura, obviamente, pero primero vamos a pedir la unción del Espíritu Santo, ¿sí? Si le es posible, por favor, le invito para que me acompañe a orar. Oremos. Padre bendito que moras en el cielo, de nuevo te agradecemos infinitamente la oportunidad que nos das de estudiar tu lección de escuela sabática. Bueno, mejor dicho, tu santa palabra, Señor, a través de la lección de escuela sabática. Gracias, Padre Santo, porque nos permites estudiar tu palabra y de esa forma hablar a nuestros corazones, hablar a nuestras mentes, Señor. Te pedimos de una manera muy especial que abra nuestras mentes, que quites cualquier idea preconcebida, Señor, y que sea tu Santo Espíritu el que nos vaya guiando constantemente. De nuevo, Señor, gracias por responder las oraciones que hemos llevado ante ti para interceder por nuestros hermanos. Te agradecemos, Señor, que has respondido. Y, Señor, te pedimos que siga tu santo amor, tu santo poder en nosotros, cuidándonos y protegiéndonos de todo, en todo momento. Ahora, Señor, nos disponemos a estudiar. Acompáñanos, por favor, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Entonces, dice Salmo 116, 12 al 14, ¿qué pagaría el Señor por todos sus beneficios hacia mí? Note, qué interesante la pregunta. ¿Qué le voy a dar yo a Dios? ¿Qué le voy a pagar yo a Dios? ¿Cómo le voy a pagar a Dios todo lo que Él hace conmigo? Todas sus bendiciones, todo lo que Él hace por mí. ¿Cómo se lo voy a pagar? Qué importante pregunta, ¿cierto? Levantaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Ahora cumpliré mis votos al Señor ante todo su pueblo. En otras palabras, ahora voy a levantar mis votos, voy a ser fiel a Dios en todo ante el pueblo. Que el pueblo vea a una persona, en mi testimonio, que vean a una persona digna de confianza, una persona que está conectada con Dios. Qué hermoso saber cuando una persona se acerca a ti y te dice, oiga, usted es cristiano, ¿verdad? Sí, ¿cómo lo supo? Ah, porque se le nota. Qué hermoso, ¿no? Bueno, el salmista dice, ¿cómo le voy a pagar yo a Dios? Bueno, voy a levantar, dice, levantaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Ahora, el hecho de levantar la copa de la salvación es, voy a ayudar a personas a que se encuentren con Cristo Jesús por medio de los votos que voy a tomar. ¿Y cuáles son esos votos? Bueno, vamos a mirarlos eso ahora en esta lección. Se refiere a los diezmos y, por supuesto, también se refiere a la ofrenda. Vamos a mirar cómo conectamos todo esto aquí. En la parte del domingo, dice motivación para dar. Dice, lee Mateo 6, 31 al 34 y luego Deuteronomio 28, del 1 al 14. Deuteronomio 28, del 1 al 14, ya lo leímos anteriormente en la lección número 2, recuerda. Pero ahora nos vamos a dar un repaso nada más ahí por encimita. De modo que Mateo 6, 31 al 34 dice así. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No te preocupes qué vas a comer, qué vas a vestir, cómo vas a pagar tus biles, cómo vas a pagar tus gastos, cómo vas a pagar la colegiatura, cómo vas a... No te preocupes. Dios sabe y conoce tu necesidad. Y Dios va a responder a esa necesidad que tú tienes. ¿Sí? No te preocupes. ¿Cuál es el problema? Dime tú. ¿Cuál es el problema? ¿Acaso Dios no es el dueño de todo el universo? ¿De todas las galaxias? ¿De todo lo que existe? ¿Del planeta Tierra? ¿De todo el planeta Tierra? ¿De la plata y el oro? Dice Jehová, ¿no? Mía es la plata y mío es el oro. Si Dios es el dueño de todo y tú eres su hijo, ¿no crees que Él te va a proteger? Hermanos, vamos a mirar todavía cómo de pronto el pajarito, ¿de qué se preocupa? De nada, más de que comer y dormir, ¿no? Y cantar y ser feliz. Es todo lo que es el pajarito. Qué bueno fuera que nosotros fuéramos como el pajarito, ¿no? Disfrutemos solamente nuestro trabajo, el comer, el descansar y alabar a Dios. Sería lindo, ¿no? Pero bueno. Dice ahora Deuteronomio 28, recuerde que esto enaltece la ley de Dios, ¿no? Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Note, para que todo esto suceda, tiene que ser obediente a Dios y obedecer a Dios guardando sus mandamientos, guardando su santa ley. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Una vez más, si oyemos la voz de Jehová y guardamos sus mandamientos, ¿no? Porque al oír escuchar la voz de Dios, guardaremos los mandamientos de Jehová automáticamente. Número 3, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. ¿Cuándo? Si obedecemos a Jehová, escuchamos la voz y guardamos su santa ley. Número 4, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. ¿Cuándo van a ser benditos? Cuando escuchemos la voz de Jehová y seamos fieles a sus mandamientos y guardemos sus mandamientos. Número 5, benditas serán tu canasta y tu artesa de amasar. ¿Cuándo? Al escuchar la voz de Jehová y guardar su santa ley, por supuesto. Número 6, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Que Dios cuide tu salida y tu entrada. Está al alcance de obedecer la voz de Dios, escuchar la voz de Dios y obedecer su ley, su santa ley. Dios cuidará de ti. Número 7, Jehová derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Note qué interesante. De repente nos concentramos en tratar de defender a nosotros mismos, ¿no? No se preocupe. Mía es la venganza, dice Jehová. Tu pleito, yo lo pleitaré. ¿Vienen a atacarte? No te preocupes. Todos a la una vienen en un solo camino en contra tuya, ¿no? Pero cuando Jehová se aparece entre ellos y Jehová te defiende a ti, se desparraman. Por todas partes salen huyendo, ¿no? Esa es la esperanza que tenemos en las bendiciones de Jehová. ¿Cuándo? Si escuchamos la voz de Jehová y guardamos su ley. Número 8. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Cuándo? A guardar su santa ley, porque hemos escuchado la voz de Jehová. Versículo 9 trae otra connotación igual, hablando de la ley de Dios. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Si somos fieles hijos de Dios, guardando sus mandamientos, ¿qué es lo que va a pasar? Dios nos va a hacer sus hijos y seremos su pueblo suyo, de Jehová mismo, ¿sí? Eso es, si escuchamos la voz de Jehová y guardamos sus mandamientos y andamos en sus caminos en fidelidad, en otras palabras. Sigue diciendo el versículo 10, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Diría el apóstol Pablo en Romanos. Si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Nadie, mis hermanos. Nadie, absolutamente. Número 11, y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. ¿Cuándo? Al escuchar la voz de Dios y ser fieles a sus mandamientos, al guardar su santa ley. Número 12, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. ¿Por qué? El Hijo de Dios siempre tendrá bendiciones suficientes incluso para prestar a aquellos que no están bien con Dios. Por eso, tú prestarás, pero tú no vas a pedir prestado. ¿Por qué? Porque Jehová está con nosotros. Versículo 13, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, para que lo guardes y cumplas. ¡Qué interesante! Somos cabeza, mis hermanos. Por eso, joven fui y he envejecido, ¿verdad? Recuerda, la semana pasada lo mencionábamos. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, dice el salmista. Entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo se cumple todo eso? Si escuchamos la voz de Jehová y obedecemos los mandamientos de Jehová, los guardamos y los cumplimos. Número 14. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Las palabras, mantente firme y adórame solamente a mí. Glorifícame solamente a mí, dice Jehová. Guarda mi ley, anda por mis caminos. El hecho de andar por los caminos de Jehová es guardar no solamente su santa ley, sino también su sana doctrina, la santa doctrina también que Jehová Dios nos ha dejado a nosotros. ¿Sí? La pregunta que aparece aquí en la parte del domingo dice, ¿qué promete Dios hacer por nosotros si le somos obedientes? ¿Es egoísmo de nuestra parte reclamar las promesas de Dios? Bueno, Dios promete darnos todas sus bendiciones si somos fieles en obedecer su ley y devolver sus diezmos. Dios sabe lo que necesitamos y nos lo da sin tener que reclamarle absolutamente nada. Alguna persona dice, no, reclámale a Dios, reclámale. Dios no te hizo para que seas pobre. Reclámale a Dios y Dios te tiene que levantar. Hermanos, mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con la presunción. Porque de pronto no estamos bien con Dios y así vinimos a reclamarle a Jehová. Si tú estás seguro que le eres fiel 100% y que no hay ningún pecado en ti, entonces reclámale a Jehová. Pero mientras que haya pecado en nosotros, mis hermanos, lo único que podemos hacer es pedirle a Dios que por su misericordia derrame sus bendiciones en nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para reclamarle a Jehová algo? ¿Acaso somos mejores que Él? Alguien reclama porque tiene por qué reclamar. Para que usted y yo podamos reclamarle a Jehová, que dice que somos perfectos, ¿sabe? Y lejos estamos de ser perfectos. Lejos estamos de ser perfectos, hermosa familia. ¿Qué vamos a reclamarle a Jehová? ¿Con qué cara, con qué dignidad nos ponemos ante Dios? Y dice, Señor, yo te reclamo y salud, te reclamo dinero, te reclamo que me bendigas. No, hermosa familia, no. Mucho cuidado. Yo sé, hay algunos textos que dicen, no, mira cómo Jacob no lo soltó hasta que lo bendijo. ¿Sabes? Analiza un poquito la historia y te darás cuenta. Otro detalle más que hay por ahí de pronto. Jacob se había arrepentido. Estaba arrepentido. Y él sabía en este caso lo que estaba pasando. Porque él se dio cuenta que era Jehová. Por eso es que le pidió la bendición. No te faltaste que me bendigas. Y no te faltaste que me bendigas. Entonces, ¿qué va a hacer usted? También agarraste de Jesús y no soltaste que lo bendiga. Bueno, mis hermanos, estamos viviendo en tiempos diferentes. Y de pronto, le repito, si usted se siente digno y limpio de todo corazón para reclamarle a Jehová, entonces reclámele todo lo que le quiera reclamar. Por lo pronto, yo en forma personal no me siento digno para reclamarle a Él. Y mire que he dedicado mi vida 100% a predicar el Evangelio. Estamos en esto, mis hermanos. Estamos en esto. Y gloria a Dios por ello que lo estamos llevando a cabo todavía. Yo no me puse un límite de tiempo. Una persona que dice, bueno, voy a servir al Señor por 2-3 años nada más y luego ya me voy a dedicar a trabajar y a hacer dinero, ganar dinero, lo que sea, ¿no? No, nosotros estamos aquí, mis hermanos, trabajando mientras que Dios nos lo permita hasta que Cristo venga. Con paga, sin paga, mis hermanos, no importa. De hecho, no recibimos ningún sueldo de parte de la iglesia, de paso. Lo que recibimos de pronto son algunas ofrendas, algunas donaciones que ustedes hacen llegar al ministerio. Y seguimos predicando, haciendo materiales que con mucho gusto los regalamos. Ningún material lo vendemos, mis hermanos. Hermoso. Y eso me encanta, mis hermanos. Y lo digo porque de pronto, ¿sabe? Yo podría decir, bueno, tengo por qué reclamarle a Jehová que me bendiga. No, ni así me siento que yo limpio lo suficiente para decir, Señor, bendíceme. Y me tienes que bendecir. Mucho cuidado, hermanos, que de repente estamos en pecado y no nos damos cuenta y queremos así todavía reclamarle a Jehová algo que no debería ser jamás, ¿sí? Bueno, vamos adelante. Otra pregunta que aparece en el domingo. Dice, lee 2 Corintios 6, 9 y 7. Dice, por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Por supuesto, en esta lección no podría faltar este versículo, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Qué nos está diciendo el Señor aquí? Bueno, el que da mucho, recibirá mucho. Depende de lo que tú siembras. Si tú siembras solamente un costal de maíz o un costal de frijol, vas a cosechar nada más el fruto que dé un costal de frijol o de maíz, o de trigo, o de arroz, de lo que sea. Pero si tú siembras 100 costales de, o sacos de maíz, de frijol, de arroz, de trigo, de lo que sea, de cebada, lo que sea, vas a cosechar mucho, ¿cierto? Depende de lo que tú coseches, lo que tú siembres, eso es lo que tú vas a cosechar. Das poquito, recibirás poquito. No retengas tus diezmos. No retengas tus ofrendas. Da generosamente. Tú das mucho, el Señor te responderá mucho también. ¿Okay? Segunda pregunta. ¿Qué significa dar como uno propuso en su corazón? El hecho de tomar la decisión de ser fieles y de repente canalizar de pronto una ayuda. Y podemos ayudar, mis hermanos. O sea, no es antibíblico tampoco que ayudemos a ministerios de sostén propio o personas que tienen necesidad. En forma personal, lo hacemos constantemente. De hecho, yo tengo aparte un dinero que voy apartando semana a semana, conforme vaya pudiendo, precisamente para ayudar a una persona que tenga necesidad. De repente en la iglesia llegan personas que no tienen dónde vivir. Y entonces, mire que unos $20, ya veo cuánto tengo de pronto ahí en la cuenta o lo que sea destinado para eso. Ok, sí, aquí están $50, aquí están 40, aquí están lo que sea, ¿no? Lo que la persona necesite. Hermosa familia, necesitamos ser generosos con Dios al regresar nuestros diezmos y ofrendas, ayudar a ministerios de sostén propio, ayudar a personas que tienen necesidad. Seamos generosos, hermanos. Recuerde, el dinero aquí en esta vida de nada nos va a servir cuando nos muramos. De repente nos concentramos en acumular dinero. Y una vez que lo acumulamos, ¿qué le dice el Señor a esa persona? Necio, ¿no sabes que esta noche vienen a pedir tu alma? Esta noche morirás, en otras palabras. Se concentró tanto en hacer dinero en sus graneros, ¿no? Ah, mira, lo voy a hacer más grandes porque tengo tanto que lo voy a hacer más grandes para disfrutarlos. No, dice el Señor, no tienes tiempo de disfrutarlos. Por eso, hermosa familia, hoy disfruta tu trabajo, disfruta tu dinero, no derrochándolo tampoco, obviamente, ¿no? Pero en lo correcto, en la forma correcta, ayuda a llevar el evangelio a otras personas. Es la mejor inversión que te puedes hacer porque lo estás entregando para Dios, de paso. Pero, ¿sabes? Busca la forma de hacer tesoros en el cielo y no aquí en la tierra. Porque mira, ¿qué pasa si tú te concentraste tanto en trabajar tanto que desgastaste tu vida, tu salud, de repente hasta tu familia la descuidaste por hacer mucho dinero y de repente mueres? ¿De qué sirvió tanto esfuerzo? ¿De qué sirvió? En la tumba no vas a poder disfrutarlo. No puedes regresar, como piensan algunos, el espíritu a buscar, a verte todavía. No. Se acabó. Y todo tu esfuerzo que tú hiciste para que tuvieras mucho dinero, alguien más lo va a disfrutar. Que no le costó absolutamente nada de trabajo. Y no desgastó su vida, no desgastó su familia, no desgastó sus talentos, ni su salud tampoco. Y a ellos le toca disfrutar. Qué lindo, ¿verdad que sí? Bueno, hermanos, tengamos mucho cuidado de pronto lo que hacemos, ¿sí? La administración de todo lo que Dios nos da. Entonces, tomemos la decisión de ser fieles al Señor, ayudando y poniendo nuestro dinero donde debe de estar, ¿sí? Número 3, ¿cómo aprendemos a dar con alegría? Al mirar por fe todo lo que logrará nuestra aportación. Qué hermoso saber, hermanos, que si yo doy $100 para predicar el evangelio, que yo sé que esos $100 van a ser utilizados correctamente, apropiadamente, y que almas van a encontrarse con Cristo Jesús por mi pequeña aportación. ¿Sí? Por mi pequeña aportación. Puedes dar $20, puedes dar $10, pero imagínese, de repente uno dice, ay, tan poquito, ¿qué son $10 entre todo? Bueno, entre $10, entre $20, se junta bastante dinero y podemos hacer mucho trabajo para el Señor. De hecho, ¿sabe? Si 1,000 personas dan $10, son $10,000. Que con eso hacemos mucho trabajo dentro de la obra del Señor, por cierto. ¿Okay? Bueno, seguimos adelante. Ahora vamos a la parte del lunes. El lunes, el título para este día dice, ¿qué porción para las ofrendas? Muy bien. Dice, leo Deuteronomio 16, 17. Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Muy bien. Más que un porcentaje, ¿qué criterio da Dios como base para la cantidad de nuestras ofrendas? Dios espera que, de acuerdo a las bendiciones que Él nos da nos ha dado, debemos terminar, debemos también ser generosos al ofrendar. Dios te da muchas bendiciones. Demuéstralo también dando mucho para el Señor. Mucho. ¿Tienes vista? Agradece a Dios. ¿Puedes escuchar? Agradece a Dios. ¿Puedes caminar? Agradece a Dios. ¿Puedes respirar? Agradece a Dios. ¿Cuánto? Imagínate que diéramos solamente $5 por cada bendición de parte de Dios. Cuéntalo nada más. O es más, $1 por cada bendición que Dios te da. El mirar, el escuchar, el caminar, el respirar, el poder palpar, el poder hablar y la comida, el trabajo, el auto, la familia, la esposa, el esposo, todo eso. Cada bendición que Dios te da. Si pones $1 por cada bendición, mis hermanos, y si cada semana, numéralas, es más, haz un numerito, y por cada bendición que Dios te da, da $1. Y lo manda Fe y Esperanza, por cierto, ¿no? Y así todos ganamos y todos vamos a seguir predicando el Evangelio, ¿no? Pero no, puedes darlo en tu iglesia también si gustas, ¿no? Buena idea que lo mandas con honor, que no, de paso, vuelvo a repetir, recuerde, no estamos constantemente pidiendo dinero, pero gracias a Dios que ha tocado el corazón de algunas personas que con mucho gusto y con mucha confianza hacen llegar sus donativos a Fe y Esperanza, donde los administramos correctamente y para el Señor. De paso, ¿ok? Y pues déjale yo, ¿por qué? Yo estoy dedicado 100% al trabajo de la obra del Señor. Y las ofrendas no son para mí, de paso. Las donaciones no son para mí. Gracias a Dios tenemos un negocito en el internet donde vendemos productos de salud. Y de allí es que nosotros sacamos para nuestros gastos personales. Nuestros gastos personales, mis hermanos, salen de nuestro negocio. No es muy grande el negocio porque es nada más para ir sobresaliendo solamente. Pero las donaciones, todo lo demás que entra al ministerio, se quedan dentro del ministerio 100%. ¿Okay? Sí, pagamos al servidor, pagamos el internet, pagamos parte de los equipos de repente, compramos equipos de pronto para equipar a nuestra gente, nuestro personal. Pero es parte de todo esto, ¿no? Los viajes de pronto que hacemos para a dar campañas, de todo eso sale allí, ¿sí? Mis hermanos, eso es hermoso y gracias a todos ustedes por la confianza que han brindado en nosotros, ¿sí? Y que han depositado en nosotros. Créame que no le defraudamos ni le defraudaremos tampoco. La pregunta que aparece aquí de nuevo, ¿no? Más que un porcentaje, ¿qué es lo que vamos a dar? Conforme Dios nos dé bendiciones, eso es lo que debemos de regresar, hermosa familia. ¿Okay? Otra pregunta que aparece en el lunes dice, lee Salmos 116, 12 al 14. Ya lo leímos anteriormente, recuerda. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Es el texto para memorizar, por cierto, ¿no? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. La pregunta que aparece aquí dice, ¿cómo se supone que debemos responder la pregunta planteada en el versículo 12? ¿Cómo encaja el dinero en la respuesta? Muy bien, nuestra ofrenda ayuda a más personas a encontrarse con Dios por medio de nuestros diezmos y ofrendas. Eso es cómo encaja todo esto aquí. Y es lo que hacemos, lo que leímos, repito, ¿no?, en el texto para memorizar. Al pie de la página y el lunes dice así, ¿qué dicen tus ofrendas y tu actitud al darlas acerca de tu relación con Dios? Bueno, mis hermanos, en sí dice todo. Tu diezmo, tu ofrenda, dice todo. Pues si fallamos en nuestras ofrendas y diezmos, no existe una relación estrecha con nuestro Creador. ¿Sí? Si usted no diezma o usted no ofrenda para llevar el mensaje de Dios a otros lugares, mis hermanos, nuestra relación, por mucho que le queramos decir que estamos bien con Dios, no lo estamos. Tu espiritualidad se va a reflejar también en tu fidelidad, en los diezmos y en la ofrenda. Por supuesto, nunca olvides su santa ley y su sana doctrina. Pero en tus diezmos y ofrendas es donde se mira, en realidad, si estamos bien con Dios o no. Piensa nada más por un momento. Si no estamos diezmando, estamos mal. Estamos mal y vamos por mal camino, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a la parte del martes. Dice, lee 1 Corintios 16, 29, Salmos 96, 8 y 9 y 116, 16 al 18. Bien, vamos a leerlos aquí. Primera de Crónicas 16:29 dice: Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Muy bien. Salmo 96:6-8-9 dice: Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. El título para este día es Las ofrendas y la adoración. Muy bien, seguimos leyendo ahora el 116, 18, o 16 al 18 de Salmos. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo. Siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo. Muy bien. La pregunta que vamos a responder dice: ¿cómo aplicamos los principios expresados aquí a nuestra propia experiencia con adoración? Al traer nuestra ofrenda, es una manera sublime de adorar a nuestro Creador. Al igual que traemos los diezmos y las ofrendas, estamos adorando. Esa es una forma también de adorar, hermosa familia. El traer los diezmos y las ofrendas al alfolí es una forma de adorar a Dios. Y la pregunta ahí es: ¿cómo estás adorando tú a tu Creador ahora mismo? ¿Sí? Bien, entonces dice al pie de la página ahí el martes: ¿cuál ha sido tu experiencia con el rol de devolver el diezmo y las ofrendas como parte de la adoración? ¿De qué forma esta práctica impacta tu relación con Dios? Muy bien. En forma personal, mi respuesta ha sido muy satisfactoria y me acerca a Dios al saber que estoy trabajando junto con Dios para rescatar más almas y para juntos todos entrar a la patria celestial, ¿verdad? Esta pregunta, si usted la analiza un poquito, se está haciendo ya varias lecciones de una forma y luego de otra forma y de otra forma. El punto es que queremos llegar, tal vez el escritor, ¿no?, al fondo del corazón de la persona y decir: ¿cómo está tu relación con Dios? Porque tu ofrenda y tu diezmo, si tú lo estás entregando correctamente, eso quiere decir que tu relación está bien con Dios. Y eso es lo que quiere implicar aquí las preguntas, ¿no?, que se hacen de esa forma, ¿no? En la parte del miércoles, el título es Dios toma nota de nuestras ofrendas. Dice, lee Marcos 12, del 41 al 44. Vamos a leer lectura. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamado a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía de su sustento. Imagínense nada más, le quedaba solamente un cuadrante, le quedaba solamente, vamos a decir, un peso, ¿no? Traía dos moneditas de 50 centavos cada una, solamente poniendo el ejemplo nada más, ¿no? Viene y las echa allí. Todo lo que tenía lo echa allí, en la iglesia, en el alfolí. ¿Para qué? Para la obra del Señor, dentro de la iglesia. Todo lo que tenía, dice Jesús, todo lo que tenía de sustento. Recuerde, Jesús conocía el corazón de ella, porque Jesús es Jesús. Ella dio todo lo que tenía de su sustento. Va y lo echa allí, para Dios, en la iglesia. Ahí, imagínese, usted estaría dispuesta a dar todo lo que tiene para la obra del Señor. ¿Está dispuesto usted a dar todo lo que tiene? La pensaríamos, ¿verdad que sí? Creo que todos la pensaríamos, mis hermanos. Pero esta viuda no, esta viuda fue y ella echó todo lo que tenía en la tesorería de la iglesia. ¿Para qué? Para el Señor. Porque recuerde que todo lo que entraba era para el Señor. Porque todos los demás echaban mucho y algunos se jactaban, ¿no?, echando. Y miren, no, yo estoy dando, miren cuánto estoy dando yo, ¿no? Y la pobre va allí, echan lo poquito que tiene. Tal vez quería pensar, ¿no?, hasta con pena, ¿no?, de pronto. Pero bueno. La pregunta que vamos a responder aquí dice: ¿qué mensaje podemos obtener de esta historia? ¿Qué principio nos enseña y cómo podemos aplicarlo a nuestra experiencia de adoración? Respuesta del servidor: todo lo que tenemos le pertenece a Jehová y debemos poner todo a disposición de nuestro Creador. Todo, mis hermanos. Como decíamos anteriormente, ¿qué tiene usted que diga usted: esto es mío, porque lo gané con mi esfuerzo? Que algunas personas lo dicen así: no, mi dinero es mío, yo trabajé para ganármelo. ¿Qué qué poquito sabemos y conocemos de la conexión que hay entre nuestra vida y nuestro esfuerzo con Dios, ¿cierto? Porque si Dios no estuviese allí, dándote el sustento de vida, tú no podrías trabajar. Si Dios no estuviese allí, protegiéndote y cuidándote de Satanás que te quiere destruir, tú no podrías hacer absolutamente nada. Y todavía nos estamos diciendo, esto yo me lo gané con mi esfuerzo, con mi trabajo. No, no. Todo le pertenece a Jehová. Todo lo que tú estás haciendo le pertenece a Jehová. Trabajes en lo que trabajes y hagas lo que hagas. Todo le pertenece a Jehová. ¿Sí? Muy bien, hermanos. Entonces vamos a la siguiente pregunta aquí del miércoles. Dice, lee Hechos 10, del 1 al 4. Vamos a leerlo aquí. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, daba muchas donaciones al pueblo, ¿no? Ayudaba a la gente necesitada, y oraba a Dios siempre. Qué interesante. Un soldado romano oraba a Dios y ayudaba a la gente necesitada. Qué interesante, ¿no? Número 3, este vio claramente una visión. O en una visión, mejor dicho, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas o tus donaciones han subido para memoria delante de Dios. ¿Sabe qué hermoso? Yo le podría decir a ustedes, hermosa familia, ustedes que son donantes de fe y esperanza, tus oraciones y tus donaciones han subido ante la presencia de Jehová. Y te lo digo, ¿sabe? Con humildad en mis palabras, porque gracias a sus ofrendas, a sus donaciones, el Ministerio de Fe y Esperanza sigue adelante. Gracias por ello. ¿Okay? Muchas gracias, de verdad. Si no fuera por ustedes, hermanos, tal vez ya hubiéramos detenido este ministerio. Porque con lo que yo gano, que de paso también invierto mucho en el ministerio, porque repito, todo lo que yo tengo, sea dinero, sea equipo, lo que sea, todo es de Dios. Yo soy el donante más grande de Fe y Esperanza, obviamente, ¿no? Pero, ¿sabe? Yo solo no podría mantener este ministerio. Ahora que ha crecido y que estamos tan grandes, gracias a Dios, gracias a esa bendición hermosa de Dios, yo solo no puedo mantener el ministerio, ¿sabe? Solo no puedo. Tendría que dedicarme nada más a trabajar para mantener el ministerio. Entonces, si trabajo para ganar dinero, para mantener el ministerio, pues ya no podría trabajar dentro del ministerio. Tiene que contratar a alguien que haga lo que yo estoy haciendo, ¿no? En este caso, o predicando el evangelio, ¿no? Pero mis hermanos, gracias a Dios que ha puesto en sus corazones el enviar su ofrendita de amor. Les agradecemos infinitamente y les repito, se utiliza con mucho respeto. ¿Por qué? Dice la pregunta que aparece aquí, hay dos preguntas. ¿Por qué un centurión romano recibió la visita de un ángel celestial? Bueno, respuesta de un servidor para esa pregunta. Dios escucha y quiere salvar a todo ser humano, no importa de dónde sea. Si fue una creación de Dios, todo ser humano, Dios quiere salvar a todo ser humano que le busque de todo corazón. Y recuerde, Cornelio, sus oraciones y sus donaciones llegaban ante la presencia de Dios. Dios los miraba como bien. Segunda pregunta, ¿qué dos acciones suyas se notaron en el cielo? Sus oraciones y sus limosnas, o bien sus donaciones que él hacía para el pueblo. ¡Ah, qué hermoso, es verdad! ¡Qué hermoso saber esto, mis hermanos! Entramos a la parte del jueves. Proyectos especiales, ofrendas de frascos. Lee Marcos 14 del 3 al 9 y Juan 12 del 2 al 8. Es la misma historia, solamente que en Juan hay más detalles. Bueno, de hecho hay detalles diferentes, ¿no? Pero hay más detalles todavía aquí en Juan, ¿no? Dice Marcos 14 del 3 en adelante. Pero estando en él, hablando de Jesús, en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza, la cabeza de Cristo Jesús, ¿ok? Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Note qué interesante, se lo ponen a Jesús en la cabeza y alguien dice, ¡qué desperdicio, Dios mío! ¡Qué desperdicio de este perfume! ¿Un perfume tan caro? ¿Desperdicio en la cabeza de Jesús? Hermanos, ¿desperdicio en la cabeza de Jesús, el Salvador? Obviamente, los que se enojaron no sabían quién era Jesús, por mucho que estuvieran ahí con él. Y uno de ellos fue Judas Iscariote, lo vamos a mirar más adelante. Pero obviamente no había conocido a Jesús. ¿Qué desperdicio Puede decir a alguien, mandar el dinero a Fe y Esperanza. Mis hermanos, créanme, estamos trabajando arduamente por llevar el mensaje de salvación a todo el mundo. Y no descansamos. Constantemente, nuestro objetivo es siempre trabajar para el Señor, trabajar para el Señor, trabajar para el Señor. Todo el equipo de Fe y Esperanza, ese es nuestro objetivo. Pero bueno, sigue diciendo. ¿Por qué podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres? Y murmuraban contra ella. Obviamente, hermanos, recuerde que un denario era el pago de un día de un jornalero. O sea, era el pago normal de un día. Si usted iba a trabajar, le daban un denario por todo el día de trabajo. Este profeta valía 300 denarios, o sea, que tenía que trabajar casi un año para comprar ese perfume. Bueno, de hecho, el año del calendario hebreo tiene 360 días. So, pues, podría decir un año y dos meses, prácticamente sería nada más, o sea, le faltaban nada más para cumplir, ¿no? 10 meses, trabajando 10 meses para comprar un perfume de estos, de nardo. ¡Wow! 10 meses de trabajo. ¿Qué le parece si usted, de aquí en adelante, es una broma, ¿ok? Trabaja 10 meses y todo lo que usted haga ahí, en esos 10 meses, lo manda a Fe y Esperanza. Sería bueno, ¿no? Bueno, nos ayudaría muchísimo, ¿no? Pero, le repito, es una broma nada más, ¿ok? Pero esto es lo que esta mujer hizo, María, al venir y derramar ese perfume en la cabeza de Jesús. Y la gente todavía murmuró en contra de ella, como si fuera un desperdicio hacer algo por el Señor. ¿Es un desperdicio hacer algo por el Señor? ¿En serio? Qué triste, ¿no? Qué triste situación de esas personas. Qué vida tan monótona y tan triste llevan esas personas, ¿no? Entonces, sigue diciendo todavía. Pero Jesús dijo, dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros. Y cuando queráis, les podéis hacer bien. Pero a mí no siempre me tendréis, dice Jesús. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, el evangelio de la salvación, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Ahora vamos a mirarlo en Juan 12, ¿no? Pero antes de entrar a Juan 12, le quiero decir, ¿qué está haciendo usted hoy para que mañana se recuerde su nombre de lo que usted hizo por el Señor? Muy buen punto, ¿no? Piense, ¿qué está haciendo usted hoy? ¿Qué está dando para el Señor que mañana se hable de usted? Yo conozco muchos pastores que han hecho mucho trabajo hermosísimo, ¿no? Y se les ama con mucho cariño y se les recuerda con tanto cariño y con tanto amor. Han dado su vida por el ministerio. Han dado todos sus talentos, todo su dinero para el ministerio. Y, por supuesto, la gente habla de ellos, ¿no? De, ¡ay, el pastor! Un hombre de Dios, un hombre fiel, ¿no? Qué hermoso es, hermanos, poder nosotros ahora mirar que lo que estamos haciendo hoy, alguien lo va a recordar mañana. Aquí Jesús está hablando, obviamente, por el evangelio, por su evangelio, que cuando se predicara su evangelio, esta historia iba a quedar ahí plasmada en el evangelio, ¿no? En Juan 12, del 12 en adelante, la misma historia, pero con detalles un poquito diferentes. Dice, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús. Y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón. Ahora sabemos quién fue el que estaba murmurando, ¿no? El que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Las preguntas que aparecen aquí para responder. ¿Quiénes son los personajes principales en la fiesta de Simón? Bueno, ahí estaban los discípulos, obviamente, Marta, María y Lázaro. Recuerda, Lázaro, el amigo de Jesús, Marta y María, las hermanas de Lázaro. Entonces, la siguiente pregunta dice, ¿cuál era el valor del regalo de María? Más de 300 denarios. Un denario era el sueldo de un día, ¿no? Lo que ya lo mencionamos anteriormente. La última pregunta, ¿por qué ungió a Jesús en este momento? por su propia decisión, sin saber que lo estaba ungiendo para su muerte. Yo no creo que María dijo, bueno, ya que lo van a matar, voy a ungirlo ahora, ¿no? María trajo esa ofrenda para Jesús. Jesús la tomó como su ungimiento para su muerte. ¿Qué traes tú para Jesús hoy que tenga un significado tan especial? ¿Cómo sabes tú si con $20 que des de ofrenda dentro de la iglesia, tú con esos 20 le vas a salvar una alma? No lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. Por eso es importante traer los diezmos y el folí en la casa de Jehová, ¿sí? Y, por supuesto, trabajar de esa manera para el Señor. Al pie de la página allí el jueves dice, ¿por qué dar con sacrificio es tan importante para los que dan como para los que reciben? Respuesta de un servidor. Porque nos desprendemos de la envidia y avaricia y repartimos bendición y amor de Dios. Y ellos también reciben amor y bendición de Dios. Cuando nosotros damos de lo que Dios nos ha regalado, de lo que nos ha dado, estamos dando de las bendiciones de Dios que nosotros hemos recibido. Imagínense, usted recibe una bendición, ya sea dinero, sea alimento, lo que sea. Usted recibe una bendición de parte de Dios, ahora usted comparte esa bendición con alguien más. Esa persona se beneficia del amor de Jehová, de la bendición de Jehová. ¿Se da cuenta? Es un efecto dominó, si le queremos llamar así. Y por eso cuando una persona se beneficia de la bendición de Jehová y ve de dónde proviene, ¿cómo no buscar a Jehová? ¿Cómo no venir y estar a cuenta con el Señor? ¿Se da cuenta? Eso es muy importante, hermosa familia. Entonces vamos ahora a las preguntas del viernes. El viernes hay tres preguntas aquí que vamos a responder. Dice la primera, ¿cómo se conjugan el orar y el dar? Es decir, ¿cómo podría la oración ayudarte a saber qué dar, cuándo y cuánto dar? Muy bien. Dios nos inspira a dar en el momento oportuno y también cuánto dar y a quién sí y a quién no dar. La semana pasada les mencionaba de una señora que decidió ayudarnos a nosotros. Ella estaba donando anteriormente para otro ministerio. Miró que las cosas no andaban muy bien en ese ministerio y decidió ahora mejor ayudarnos a nosotros para una gloria de Dios y que Dios la bendiga siempre. Repito, no doy el nombre de ella por respeto a ella solamente, pero ya sabe de qué estoy hablando. Hermanita, Dios me la bendiga abundantemente siempre. Hermanos, Dios nos va a dirigir a quién dar y a quién no dar. De repente si viene una persona en la calle, ¿cierto? Pidiendo un dólar o algo de dinero, ¿no? En los semáforos, de pronto, a donde quiera hay personas que están pidiendo dinero, ¿no? Por lo regular. Vienen y piden algo de dinero. Bueno, de repente Dios le dice a usted, da algo. Le digo porque me ha pasado a mí. En una ocasión, cerca de aquí donde nosotros vivimos, hay de repente una persona, que ya tengo rato que no lo veo, por cierto. Ojalá que esté en mejor posición ahora, me refiero económica a la persona, ¿no? Pero entonces, yo siempre lo miraba, ya lo conocía, ¿no? Y de pronto, al pasar yo por allí, siempre lo miraba, y de vez en cuando le daba dinero, ¿no? Me daba cuenta que no era una persona que anduviera en drogas, no se miraba a ese tipo de personas que anduviera borracho tampoco. Entonces, en una ocasión me paro y le doy $20, le doy $10, lo que sea, ¿no? ¿Sabe? Cuando ayudamos a una persona así, de las bendiciones que Dios nos ha dado, esa persona también recibe de parte de Dios las bendiciones que usted y yo tenemos de parte de nuestro Creador. Entonces, es bueno cuando el Espíritu Santo nos llama y nos dice, da. En una ocasión íbamos también bajando de la autopista y estaba ahí un muchacho joven. Entonces, pues están acostumbrados que uno le da un dólar, ¿no? Por lo regular. Entonces, en esa ocasión, algo dentro de mí, dale algo. Yo andaba contento, andaba feliz. Gracias a Dios, como le digo, siempre aparto yo algo para ese tipo de situaciones, ¿no? Y saqué $20 y le di $20. Entonces, el muchacho, cuando agarra el billete, me dice, thank you. O sea, gracias. Y luego cuando volteé a ir, ve el billete que era de $20, dice, oh, thank you, ¿no? Muchas gracias, decía, ¿no? Contento y feliz porque había recibido $20, ¿no? Que, bueno, gracias a Dios, para nosotros eso es solamente algo con que ayudar, ¿no? Para él significaba el mundo, porque ahí podía comer, podía tener incluso de repente, ¿no? Un poquito mejor estatus. Pero, mis hermanos, qué hermoso poder compartir las bendiciones de Dios que Él ha derramado en nuestras vidas con las personas que también lo necesitan, ¿sí? Repito otra vez lo que dice aquí la pregunta. Dios siempre te va a guiar a quién dar y a quién no dar. Donde sí y donde no, de pronto también. Hablando de ministerios, de pronto, ¿sí? Desafortunadamente, hay ministerios que se enfocan en solamente dinero, dinero, dinero y dinero. Y hacen campañas para pedir dinero. Campañas y campañas para estar pidiendo dinero todo el tiempo. No hay llenadera de pronto. Tristemente. Mis hermanos, ya cada quien tendremos que dar cuenta al Señor de lo que estamos haciendo en los ministerios, ¿verdad? De sostén propio o independientes, como le quiera llamar, ¿no? Bueno, vamos adelante con la segunda pregunta. Dice, una revista famosa en los Estados Unidos hablaba de jóvenes profesionales en Wall Street que ganaban mucho dinero y, sin embargo, eran muy miserables. Se sentían vacíos, llenos de angustia y preocupación. Uno de ellos, un administrador de fondos, dijo, ¿qué importancia tendría después de que muera si hubiera obtenido una ganancia adicional de 1% en mi cartera? La otra pregunta que aparece aquí, ¿se podemos sacar de esta historia la lección de dar? Incluso con sacrificio, puede ser muy beneficioso y espiritualmente para el dador, ya que nos ayuda a librarnos del engaño de las riquezas, que lo encontramos ahí en Mateo 13:22. Entonces, esas son las preguntas que nos dice. Claro que sí. Pues el dar nos da la satisfacción que estamos haciendo lo correcto y comprometidos con la misión y compasión de Cristo. El dar, hermanos, es algo hermoso que en nuestro corazón, obviamente, resalta, ¿no? Y la felicidad al ver que una persona, que un alma se ha entregado a Jesús, al ver que una persona ha podido comer ese día, ¿no? De pronto podemos llevar hasta alimento, ¿no? En la iglesia nosotros de repente se ha preparado las hermanas para llevar alimento a personas necesitadas. Eso es hermoso, ¿no? Cobijas, chamarras también, ¿no? Sé que también lo han hecho por allá en San Juan del Río, ¿no? Donde en tiempo de invierno la iglesia se coopera, todos los hermanos van y dan todo eso para honra y gloria de Dios, ¿no? Al ayudar a las demás personas. La pregunta número 3 que aparece aquí y ya es la última. En la cita anterior de Elena de White, observa la parte sobre los fondos que se utilizan equivocadamente. ¿Por qué es importante que quienes damos tengamos en cuenta este aspecto? Muy bien. La hermana White, si usted analiza la lectura bíblica que aparece allí, mis hermanos, ella está hablando de pronto que hay personas que piensan, ¿no? Bueno, si el dinero que yo estoy dando se está mal administrando en la iglesia, ya no lo voy a dar. Mencionaron la semana pasada, ¿no? Que algunos incluso deciden retener los diezmos porque no están de acuerdo con cómo el pastor está llevando la administración de la iglesia, porque no están de acuerdo con el pastor, porque por lo que sea, ¿no? Y de repente se enojan con la asociación o la conferencia. Entonces deciden retener los diezmos. Mencionábamos la semana pasada, eso no es bíblico, no es cristiano y no es, Dios no está de acuerdo con eso. No retengan nunca los diezmos. Eso, mis hermanos, es algo que proviene de Satanás. Analícelo como lo quiera analizar y véale como lo quiera ver. Proviene de Satanás. Así es que nunca retenga los diezmos. Por favor, hágase ese bien a la iglesia. No reciba la maldición de pronto de retener los diezmos. Y bueno, no es que no los hemos dado, nomás lo estamos deteniendo. ¿Deteniendo para qué? ¿Para hasta que se haga lo que usted quiere? ¿A capricho? ¿O está pidiendo algo justo? Estamos pidiendo algo justo. ¿Justo de acuerdo a qué criterio? Tiene que ser el suyo. Porque obviamente no es ni del pastor ni de la conferencia. Es el criterio de la iglesia, ¿no? Y de repente manejado por algunas personas nada más que quieren llevar ahí el control de la iglesia. Hermanos, eso es satánico y discúlpeme. Yo espero que usted no sea la persona que controla todo en la iglesia, que quiere hacer todo en la iglesia como yo quiero nada más. Y se va a hacer todo como yo digo y punto. Y si no, me voy a enojar. Y toda la gente le tiene miedo. Ay, Dios mío, qué triste, ¿no? Bueno, mis hermanos, como junta, como iglesia, nunca retengan el diezmo, por favor. Eso no les pertenece a ustedes. No le pertenece a ustedes. La iglesia tiene que mandar el diezmo a la asociación o a la conferencia. Aquí en Estados Unidos le llamamos conferencia. En México y en otros países les llaman asociaciones. Y está bien, es lo mismo. La asociación de ahí en adelante o la conferencia lo manda a la unión. ¿Ok? Un porcentaje, obviamente. De ese porcentaje, la unión manda ahora a la división. Un porcentaje de la división, un porcentaje, va ahora a la conferencia general. Esa es nuestra organización que tenemos, mis hermanos, como iglesia, ¿no? Hablando del diezmo. El diezmo lo da usted en la iglesia, lo doy yo en la iglesia. La iglesia junta todos los diezmos. Todo el diezmo se va a la conferencia o a la asociación. Todo, no se queda absolutamente nada. Todo se va a la conferencia o asociación. La asociación, ahí tienen otro criterio donde un porcentaje se queda en ellos, digamos, para hacer un número fácil, 50%. 50% mandan ahora para la unión. En la unión, digamos, de ahí agarran, se quedan un 50%, un 50% lo mandan ahora a la división. La división de ese 50% que recibieron, agarran el 50% de allí y mandan el 50% a la conferencia general. Esa es la forma como trabajamos. Estoy hablando de números y esos los porcentajes no son genuinos, hermanos. Solamente son ejemplos de cómo estamos trabajando nuestra organización, ¿ok? Así es que, hermosa familia, es importante que entendamos que el diezmo le pertenece a Jehová. No es nuestro para administrarlo, ¿sí? En la iglesia, no administramos el diezmo. En la iglesia solamente lo colectamos, lo reunimos y lo enviamos a la conferencia, donde allí se administra correctamente entre ellos y la unión, donde pertenece a la iglesia, y de allí con la división, donde pertenece a la unión, la asociación o la conferencia y la iglesia. Y por supuesto luego la conferencia general. La iglesia no es dueña de los diezmos, ¿ok? De la misma forma como usted no es dueño de los diezmos tampoco. Usted délos. Que hay mala administración, que se están utilizando equivocadamente, ¿sabe? Yo sé que de pronto uno puede decir, bueno, no estoy muy convencido de esa respuesta, ¿no? Délos, al fin y al cabo, una vez que salen de sus manos, usted recibe la bendición de parte de Dios. Es lo que dice la hermana White en la cita. Usted délos. Las bendiciones de Dios, mire, recuerde, por un momento nada más, piénselo de esa forma, mire. Usted da sus diezmos y su ofrenda, automáticamente usted recibe las bendiciones de Dios, ¿cierto? Ahí lea otra vez si tiene alguna duda de lo que va a recibir en Deuteronomio 28, del 1 al 14. Léalo otra vez si tiene alguna duda de lo que usted va a recibir, si es fiel a Dios y regresa a sus diezmos. ¿Ok? Léalo. No hay problema. ¿Qué pasa? Usted da los diezmos, usted va a recibir esas bendiciones de parte de Dios. ¿Cómo se administra en detalle de usted? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Usted recibe de parte de Dios lo que usted está buscando de cierta forma. La promesa de Dios se cumple en usted de igual manera. Que si se utilizó mal, que si compraron un carro nuevo, que si se fueron de vacaciones, dice un mensaje que escuché de pronto ahí por ahí, ahora en estos días también. Que se fueron andan de vacaciones siempre en Hawái, paseándose, allá que se por dentro de todo lo demás, con mis diezmos. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué le dolía a usted? ¿Porque usted no fue? Bueno. Si usted quiere ir y pasearse junto con los pastores o de repente en los días que hacen los pastores, Dios le da esa bendición también si usted quiere. Pídaselo a Dios y Dios se lo va a dar. De verdad que sí. No tenga pena de decirle, Señor, yo también quiero ir a esos viajes. Ahora recuerde, hermanos, no todo es manejado con los diezmos de cierta forma. ¿Okay? Recuerde que en muchas ocasiones también los pastores mismos se pagan sus propios pasajes y ellos también tienen derecho de pronto de ir de vacaciones como pastores, ¿no? De repente hay reuniones de pastores donde se van, ¿no? Y de repente yo dicen, ¿por qué tienen que ir a Hawái, verdad? Digo, ¿por qué tienen que ir a Hawái? ¿Por qué no pueden estar aquí localmente donde no tienen que gastar tanto, no? Pero bueno, mis hermanos, eso es algo que podríamos darle muchas vueltas de pronto y nunca vamos a quedar o nunca vamos a terminar con una respuesta satisfactoria tampoco, ¿no? Así es que mejor ahí la dejamos y no nos metemos en problemas, ¿no? Pero una cosa sí les puedo asegurar. Usted del diezmo de la ofrenda, Dios va a responder porque usted lo está regresando a Dios. Así como la viuda entró aquellas dos monedas blancas, ¿se acuerda? Así como ella le entregó, entregando todo. ¿Para qué lo estaba dando? ¿Para qué lo estaba dando? Imagínese, hablando de mala administración. ¿A dónde trajo la viuda aquel cuadrante? ¿Dónde lo dejó? En la iglesia, en la sinagoga. ¿Quién estaba administrando la sinagoga? Los sacerdotes. ¿Quiénes cuáles sacerdotes? Los que estaban en contra de Jesús. Los que lo persiguieron. Al último, los que lo mandaron matar. Ella, la viuda, financió parte de ese sistema que crucificó a Jesús. Y sin embargo, Jesús dijo, ella dio más que toda esta gente que vino aquí. ¿Para qué nos dio? Para la obra del Señor. Si fue mal administrado, ¿qué pasó más adelante? Usted sabe la respuesta. Porque los sacerdotes que pidieron una maldición para que crucificaran a Jesús, para que lo mataran. Mátalo, crucifícalo. Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, dijeron. Que dicen en inglés, be careful what you wish for, ¿no? Tenga mucho cuidado lo que pide. Porque más adelante se cumplió, en el año 70. Sus hijos y ellos tuvieron que morir. Y quemados, por cierto. Terrible, ¿no? A filo de espada. Hermanos, otra vez, demos al Señor. Usted lo está dando a Dios. Es como aquella persona que dice, no me gusta venir a la iglesia porque aquí hay mucha hipocresía. No, hombre, vemos cada problema, cada asunto y cómo se trata cada quien aquí. Bueno, ¿usted va a la iglesia a mirar quién se porta, cómo se porta y cómo anda vestido cada quien? ¿O va a la iglesia a encontrar con Cristo Jesús? Es el mismo principio. ¿Usted da dinero en la iglesia, da su ofrenda, sus diezmos, para que se haga lo que usted quiere que se haga? ¿O lo da con un corazón abierto para Jehová? Piénselo. Analícelo nada más, ¿sí? Y de pronto, no seamos rebeldes, ¿no? Bueno, leo de nuevo la pregunta y le voy a leer la respuesta de un servidor aquí, ¿sí? En la cita anterior de Elena de White, observa la parte sobre los fondos que se utilizan equivocadamente, entre comillas, ¿no? ¿Por qué es importante que quienes damos tengamos en cuenta este aspecto? Bueno, hermosa familia, una vez que hemos puesto nuestro diezmo y ofrenda en tesorería, es responsabilidad de la administración usarlos correctamente. Aunque nuestras bendiciones y respuestas de Dios por nuestra fidelidad no dependen de la buena o mala administración, como mencionaba, ¿no? No importa cómo se utilice ese diezmo, Dios va a derramar bendiciones en ti, en tu familia. ¿De qué tipo de bendiciones? De todo tipo de bendiciones, tanto económicas, de salud, de cuidado, de todo. Dios te bendiga. Dios te guarde hoy y por la eternidad. Gracias por ser parte de esta hermosa familia. Gracias por ser parte de Fe y Esperanza. Tu amigo y Juan Medina te dice, como siempre, con fe y esperanza, seguimos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Hasta la próxima semana, si Dios nos lo permite.
Fe y Esperanza, preparando.